Minutos aún. Adelante, señor Olivares.
Gracias. Bueno, llega ya la última semana de estas elecciones. Algunos ya cansados de las caravanas y de las actividades y locos porque esto se acabe. A esos hay que recordarle que tendremos 3 años en los que no habrá nada de actividad política. Por lo menos no debería haber porque la ley así lo prohíbe. Hay que esperar que se abra el proceso de las primarias de los partidos, donde habrá un nuevo proceso electoral. Y otros con la expectativa de lo que pasará el domingo comienzan a hacerse las preguntas de si esto se decide en primera vuelta, quién ganará la senaduría aquí en el Instituto Nacional, que es quizá una de las batallas que más ha generado interés, cómo quedará la configuración del Senado, cómo quedará la Cámara de Diputados, quién quedará en segundo lugar. Todas esas son preguntas que se van haciendo en el ánimo político y que, bueno, encontrarán respuesta algunas el domingo, otras a partir del domingo, porque no todos los conteos terminan a la misma vez. Una de las, digamos, de lo que genera no tener el tema del voto electrónico, porque si tuviésemos el voto electrónico, quizás es más rápido el escrutinio y de hecho más transparente, como ha sucedido en otros países. Pero esa es una discusión que durante años tendremos hasta que quizás en 20 o 30 años se den las condiciones para volver a intentar con el voto electrónico. Pero además, en estas elecciones hay que destacar que han sido relativamente tranquilas, han sido relativamente, para algunos, hasta aburridas. Pero hay que lamentar que siempre se dan algunos sucesos lamentables. Ayer hubo un tiroteo en Barahona entre miembros de un mismo partido. Afortunadamente no, por lo menos no se han reportado vidas perdidas hasta el momento, pero sí algunos heridos. Y por esas discusiones que se dan, sobre todo en lugares donde la gente se conoce tanto, que es lo que uno lamenta, porque normalmente en los pueblos esto se da entre gente conocida y hasta familia muchas veces. Y es muy lamentable que por política se den estas situaciones. Pero en términos generales ha sido un proceso que, luego de las observaciones de febrero, hay que destacar lo que la Junta Central Electoral ha logrado. Primero, uno, en términos de comunicación, que fue una de las quejas que incluso yo mismo tuve, que hacia el proceso de febrero hubo una muy pobre campaña de comunicación. Eso se corrigió y la campaña de comunicación desde febrero hasta esta fecha ha sido constante, ha estado muy presente, ha sido bien hecha, trabajo bien hecho desde el punto de vista de la publicidad, y ha estado en todas partes. Y creo que también muchos medios y personas con algún cierto espacio en el espectro comunicacional se sumaron también a promover que la gente ejerza el derecho al voto. Y a eso se ha adicionado una mayor conciencia sobre los delitos electorales, que de hecho hoy sale una publicación de la Junta Central Electoral señalizando algunos de esos delitos, digamos que los que con más facilidad pudieran darse. El tema de obstaculizar o cohibir a un votante, estas personas que a veces quieren cuestionar a quién, por quién usted va a votar y llevarlo a votar por otra persona, eso es un delito electoral. Enseñar el voto, mucha gente que le encanta enseñar por quién votó, de hecho hay que recordar que los celulares están prohibidos en el área de votación. Pedir o recibir dinero, favores y regalos a favor de un candidato. Amenazar con despedir al que no vote a favor de un candidato, en el caso de los que son funcionarios públicos y que tienen empleados a su cargo. Y también me imagino que se extiende a personas que lo hagan desde el ámbito privado, pero quizás ahí un poquito más difícil de demostrar. Y la compra y venta de cédulas, que fue, digamos, que la principal queja del proceso de febrero pasado, que llevó incluso a los partidos de oposición a acudir ante la Organización de Estados Americanos a solicitar una observación más rígida en ese aspecto. Y por otro lado, los partidos de oposición depositaron la semana pasada una comunicación reiterando a la Junta Central Electoral algunos pedimentos en cuanto a delegados, autoridades de algunas mesas que estuvieron en febrero y sobre las que hay cuestionamientos. El tema de la Policía Militar Electoral, que ahí también hay un cuestionamiento de parte de la oposición. Y bueno, otras cosas más. Que lamentablemente la opinión pública presentó eso la semana pasada, algunos comunicadores, como que era hasta cierto punto hasta irresponsable por parte de la oposición hacer eso unos días antes de las elecciones. Pero hay que recordar que lo habían hecho anteriormente, que es una reiteración a un pedimento que no ha tenido respuesta por parte de la Junta Central Electoral. Pero como yo siempre digo, lo importante aquí es que las quejas se le llevan al árbitro. Las quejas se llevan a quien debe llevarse, al árbitro. Si usted está en un juego de béisbol y usted ve que el equipo contrario cometió una violación o una reglamentación, lo lógico es decírselo al árbitro y esperar que el árbitro sea el que tome alguna decisión al respecto. No que usted vaya a hacer una protesta o a obstaculizar el juego. Entonces, en este caso, pienso que hay que destacar que a la oposición se le podrá reclamar muchas cosas, pero hay que reconocerle que todas sus quejas las ha llevado a donde debe llevarla, que es a quien arbitra el proceso. Y en los casos en los que ha querido la participación de observadores que hemos tenido toda la vida, bueno, también a ellos les ha llevado algunos cuestionamientos. Pero no se los ha llevado a una gente nueva o a alguien extraño al proceso, ¿no? La OEA siempre ha participado de la observación electoral y lo ha hecho sin que nadie cuestione si sus decisiones o sus opiniones o sus informes benefician o no a un partido en específico. Yo creo que eso nunca se ha dado. Entonces, es válido que la oposición le lleve a la Junta Central Electoral los cuestionamientos del lugar. Y le tocará a la oposición también el domingo documentar, que creo que es la clave en esta parte, documentar todo lo que vea o entienda que es una violación a la ley o todo lo que vaya en línea con las cuestiones que previamente denunció. Pero sobre todo documentarlo. Porque si no, la misma población, la misma ciudadanía, no va a aceptar como válido un argumento en contra del proceso el domingo 19 de mayo o que cuestione alguna parte del proceso que no venga acompañado de la documentación correspondiente. Es, por ejemplo, lo que pasaría con el tema de las carpas, que se denunció y se dijo, bueno, la oposición dijo, la vamos a destruir donde las veamos. Y el partido de gobierno, que fue el acusado de colocarlas, dice, no, nosotros no vamos a poner carpas. Entonces, si no hay carpas, no tiene por qué haber problema. Pero si las hay, hay que documentar, sean del partido que sea, oficialista o no, porque están expresamente prohibidas, como está expresamente prohibido hacer proselitismo alrededor del recinto electoral. Entonces, todas esas cuestiones, siempre que se documenten de manera seria y siempre que se lleven ante el árbitro y que el árbitro responda como lo que le toque en su rol de una forma neutral, son cuestiones que fortalecen el proceso. Fortalecen el proceso y eso fortalece a su vez el resultado. Porque aquí todo el mundo quiere salir el domingo 19 de mayo, todo el que salga ganador quiere salir con legitimidad, con reconocimiento de que sí, de que ganó en las condiciones adecuadas, en buena lid, y que a los que perdieron les tocará entonces prepararse para otro proceso en 4 años. Y listo, no pasa nada. La democracia funcionó. Si se da eso, la democracia funcionó. Y la verdad es que los 25, 30 años de procesos electorales que hemos tenido en la República Dominicana, en los cuales siempre hemos tenido un ganador y un reconocimiento por parte del resto de los participantes de que ese fuese ganador, algunos más lo hacen más temprano, otros lo hacen más tarde, algunos lo hacen de una forma más explícita que otra, eso bueno, cada quien lo hace según su entendimiento, pero al que ganó se le deja gobernar y eso es lo que fortalece nuestra democracia. Y adicionalmente, ahí destacar, en el caso de la Junta Central Electoral, que ya hoy anuncia que tiene listo todo el proceso. Incluso creo que vi unas fílmicas del presidente de la Junta Electoral, Román Jaques Liranzo, el fin de semana en algunas intersecciones de la ciudad, motivando a las personas a acudir a votar, haciendo como un entregando algunos volantes. Y eso está muy bien, porque lo que queremos es que el domingo 19 de mayo acuda el porcentaje histórico que siempre ha acudido a votar, que supera el 70% del padrón. Si eso sucede el domingo 19 de mayo, para la Junta General Electoral es un éxito adicional. Y digo adicional porque no es que si va menos del 70% el proceso es fallido. Lo que genera es un llamado a la reflexión para que hablemos de ese tema de la abstención. Pero si supera el 70% o supera el porcentaje histórico o se acerca al porcentaje histórico, es un éxito adicional para la Junta Electoral y para nuestra democracia. Y qué bueno ver que hasta el 16 de mayo es posible para cualquiera que tenga inconvenientes con su cédula solicitar un duplicado de manera gratuita. Y de hecho, hasta la fecha ya 75,000 han solicitado duplicados. O sea, eso dice que hubo gente en febrero que por alguna razón, no voy a decir que ahí entra el tema de venta y compra de cédulas o entra el tema, cualquier otro tema, la razón que fuere, no tenían su cédula para ir a votar. Y hoy con esto la tienen, y si usted está escuchando y no lo ha podido resolver, pues tiene hasta el 16 de mayo para resolverlo. Pero lo importante es tener el próximo domingo 19 de mayo un proceso transparente, que todo el mundo reconozca el resultado y que, concluido el proceso, sigamos con nuestra vida y sigamos desarrollando a este país, que es lo que hace falta. Hasta ahí lo damos.
Gracias, Frank. Hoy el Capitán Urtecho tiene una asignación especial, no va a estar con nosotros, pero hacemos una pausa, vamos a comerciales y volvemos con una cancioncita por ahí. El matutino.